El desplazamiento del yo, la suspensión del yo. La sibila de Cumas, no queriendo ser tomada por la terrible inspiración, se desespera y retorciéndose grita: ya viene el dios! Y al dios Apolo le cuesta poco bajar desde su bosquecillo sagrado hasta el antro profundo en donde se apodera de la profetisa. Nota 29. Virgilio, que hace una descripción fantástica de la anécdota de Cumas, seguramente cuenta con información más que suficiente sobre el proceder de las sibilas a lo largo de la historia de Grecia y Roma. De todos modos, el libro sexto de la Eneida dice la sibila: he ahí el dios». Apenas pronunció estas palabras a la entrada de la cueva, inmontúsele el rostro y perdió el color y se le erizaron los cabellos. Jadeando y sin aliento, hinchado el pecho, lleno de sacro furor, parece que va creciendo y que su voz no resuena como la de los demás mortales, porque la inspira el numen ya más cercano. Fin de nota 29. En este caso y en diferentes culturas, la entrada al trance ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva en la que está copresente la imagen de un dios o de una fuerza o de un espíritu que toma y suplanta la personalidad humana. En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración que le permite captar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana. Nota 30. El chamanismo y las técnicas del éxtasis. Emeliade, F.C.E., Madrid, 2001. El autor pasa revista, entre otras materias, a las distintas formas de trance chamánico en el Asia Central y Septentrional, en el Tíbet y China, en los antiguos indoeuropeos, en Norteamérica y Sudamérica, en el sureste asiático y en Oceanía. Fin de nota 30. Sin embargo, leemos a menudo que el sujeto hace resistencia y hasta lucha con un espíritu o un dios, tratando de evitar el arrebato en unas convulsiones que hacen recordar a la epilepsia. Pero eso es parte de un ritual que afirma el poder de la entidad que doblega la voluntad normal. Nota 31. Los antiguos llamaron a la epilepsia la enfermedad divina. En las convulsiones de ese mal, creyeron ver una lucha en la que el sujeto se defendía de la alteración que llegaba hasta él. Los dioses anunciaban su llegada dándole al sujeto un aura que lo prevenía. Después del ataque se suponía que el sujeto quedaba inspirado para profetizar. No en vano se pretendió que Alejandro, César y hasta Napoleón hubieran padecido el mal divino porque después de todo eran hombres de lucha. Fin de nota 31. En Centroamérica, el culto del vudú haitiano, nota 32. Derivado de Togo y Benín. Fin de nota 32. Nos permite comprender técnicas de trance que se realizan con danzas apoyadas con pócimas producidas en base a un pez tóxico. Nota 33. De l'amour à la vie. Essai sur le phénomène de la zombification en Haití, R. Toussaint, Editorial Elfe, Ontario, 1993. Fin de nota 33. En Brasil, la macumba, nota 34. Derivada del pueblo Yoruba de Togo, Benín y Nigeria, pero también de influencias senegalesas y de África Occidental en general. Fin de nota 34. Nos muestra otras variantes místicas del trance logradas mediante danzas y apoyadas con una bebida alcohólica y tabaco. No todos los casos de trance son tan vistosos como los citados. Algunas técnicas indias, la de los yantras, permiten llegar al trance por interiorización de triángulos cada vez más pequeños en una figura geométrica compleja que ocasionalmente termina en un punto central. También en la técnica de los mantras, por repetición de un sonido profundo que el sujeto va profiriendo, se llega al ensimismamiento. En esas contemplaciones visuales o auditivas, muchos practicantes occidentales no tienen éxito porque no se preparan afectivamente, limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizarlos con la fuerza emotiva o devocional que se requiere para que la representación cinestésica acompañe el estrechamiento de la atención. Estos ejercicios se repiten tantas veces como sea necesario hasta que el practicante experimente la sustitución de su personalidad y la inspiración se haga plena. El desplazamiento del yo y la sustitución por otras entidades pueden ser verificados en los cultos mencionados y hasta en las más recientes corrientes espíritas. En estas, el médium en trance es tomado por una entidad espiritual que sustituye a su personalidad habitual. No ocurre algo tan diferente con el trance hipnótico cuando el sujeto interioriza profundamente las sugestiones del operador, llevando la representación de la voz al lugar que normalmente ocupa el yo habitual. Desde luego, para ser tomado por el operador, el sujeto debe ponerse en un estado receptivo de fe y seguir sin dudas las instrucciones recibidas. Nota 35. Es claro que desde el magnetismo animal de Mesmer y Puysegur hasta la hipnosis moderna que se inicia con J. Bright, se ha podido ir eliminando una parafernalia totalmente accesoria. Fin de nota 35. Este punto muestra una característica importante de la conciencia. Estamos diciendo que mientras se realiza una operación vigílica atenta, aparecen en sueños que a veces pasan inadvertidos o terminan por desviar la dirección de los actos mentales que se llevaban a cabo. El campo de copresencia actúa siempre, aunque los objetos de conciencia presentes se muestren en el foco atencional. La gran cantidad de actos automáticos que se realizan en vigilia muestra esta aptitud de la conciencia para realizar diferentes trabajos simultáneos. Ciertamente, la disociación puede alcanzar cotas patológicas, pero también se puede manifestar con fuerza en casi todos los fenómenos de inspiración. Por otra parte, el desplazamiento del yo puede no ser completo en el trance espírita o la hipnosis, como se comprueba en la llamada escritura automática, que se efectúa sin tropiezos, aunque la atención del sujeto esté puesta en el diálogo o en otras actividades. Con frecuencia encontramos esta disociación en la criptografía, en que la mano dibuja mientras el sujeto desarrolla una conversación telefónica muy concentrada. Avanzando hacia el ensimismamiento, podemos llegar a un punto en que los automatismos queden superados y ya no se trate de desplazamientos ni sustituciones del yo. Tenemos a mano el ejemplo que nos da la práctica de la oración del corazón realizada por los monjes ortodoxos del Monte Athos. Nota 36. La tradición de la oración del corazón arranca en el siglo XIV en el Monte Athos griego. En 1782 se expandió fuera de los monasterios con la publicación de la Filocalia del monje griego Nicodemo Elagiorita, siendo editada en ruso poco después por Paisich Belichovsky. Fin de nota 36. La recomendación de Evagrio Póntico. Nota 37. Evagrio Póntico, de los Padres del Desierto, escribió sus apotegmas en el siglo IV. Es considerado uno de los precursores de las prácticas del Monte Athos. Fin de nota 37. Resulta muy adecuada para eludir las representaciones, por lo menos las de los sentidos externos. No imagines la divinidad en ti cuando oras, ni dejes que tu inteligencia acepte la impresión de una forma cualquiera. Mantente inmaterial y tú comprenderás. En grandes trazos, la oración funciona así. El practicante, en retiro silencioso, se concentra en su corazón y, tomando una frase corta, inhala suavemente, llevando la frase con el aire hasta el corazón. Cuando ha terminado la inhalación, presiona para que llegue más adentro. Después va exhalando muy suavemente el aire viciado, sin perder la atención en el corazón. Esta práctica era repetida por los monjes muchas veces al día hasta que aparecían algunos indicadores de progreso, como la iluminación del espacio de representación. Siendo precisos, hemos de admitir el pasaje por el estado de trance en algún momento de las repeticiones de las oraciones usadas. El pasaje por el trance no es muy diferente al que se produce en los trabajos con los yantras o los mantras, pero como en la práctica de la oración del corazón, no se tiene la intención de ser tomado por entidades que reemplacen la propia personalidad. El practicante termina superando el trance y suspendiendo la actividad del yo. En este sentido, en las prácticas del yoga, se puede pasar también por distintos tipos y niveles de trance, pero se debe tener en cuenta lo que nos dice Patanjali. Nota 38. Los aforismos del yoga o Yoga Sutra, recopilados por Patanjali en el siglo II, es el primer libro de yoga que se conserva íntegro en sus 195 breves y magistrales sentencias. Fin de nota 38. En el Sutra II del libro primero, el yoga aspira a la liberación de las perturbaciones de la mente. La dirección que lleva ese sistema de prácticas va hacia la superación del yo habitual, de los trances y de las disociaciones. En el ensimismamiento avanzado, fuera de todo trance y en plena vigilia, se produce esa suspensión del yo, de la que tenemos indicadores suficientes. Es evidente que ya desde el principio de su práctica, el sujeto se orienta hacia la desaparición de sus ruidos de conciencia, amortiguando las percepciones externas, las representaciones, los recuerdos y las expectativas. Algunas prácticas del yoga, nota 39. Técnicas del yoga y también el yoga, inmortalidad y libertad de Mircea Eliade. Fin de nota 39. Permiten aquietar la mente y colocar al yo en estado de suspensión durante un breve lapso.